Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Por Serra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 27 de julio. Quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya porque comenzamos. Iniciamos este jueves cargado de información luego de la presentación del informe y conclusiones del caso Ayotzinapa, esto por parte del grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, pues, en el que acusan opacidad por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Hoy el presidente López Obrador rechazó los señalamientos y adelantó que va a sostener un encuentro con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Cuándo será este encuentro? El presidente dijo que en su momento.
En otro tema, el presidente López Obrador negó que las Fuerzas Armadas oculten información sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, como lo acusaron integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes al dar su último informe antes de retirarse del caso.
Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad.
Ante el descontento y tristeza de los padres, el presidente señaló que se reunirá con ellos cuando haya más información. Dijo que lo más importante es que se rompió el pacto de silencio.
Estamos trabajando en la búsqueda. Lo más importante ahora es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables. Y en eso vamos a seguir avanzando. Y están abiertas las investigaciones, pero lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes.
Desde la mañanera, el presidente propuso a la empresa Vulcan, con quien mantiene un litigio, comprar las hectáreas que posee de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, a un costo de 6.500 millones de pesos, cifra resultado de un avalúo oficial. Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de sí celebrar sin duda alguna el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues lamentaron que pese a la voluntad política que expresó el actual gobierno y que sin duda existe, pues las Fuerzas Armadas no hayan dado todas las facilidades ni la información, que no la han dado, que les ha sido solicitada, o información con la que se hubiese podido profundizar la investigación y verdaderamente colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año 2014 en Iguala, en esta fatídica noche. La ONU Derechos Humanos pide a las autoridades implementar las recomendaciones del GIEI, tanto las del sexto y último informe como las que permanecen vigentes de informes anteriores, para con ello lograr avances en la justicia, en la verdad y con ello en los derechos de las víctimas. Y es en este sentido que la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, que preside Alejandro Encina, su secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó, dio a conocer que ya están analizando el sexto informe del GIEI, cuyas recomendaciones, aseguró Alejandro Encina, se van a atender. Le comento que el grupo de expertos emitió 30 recomendaciones en distintas áreas, esto sobre la investigación exhaustiva, completa y seria. Con respecto a la unificación de las averiguaciones, también sobre la necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistema de información o inteligencia, en cuanto a búsquedas, sobre la justicia y la participación de las víctimas en la reparación, y aquí, fundamental, en la no repetición. Otro tema que también le adelantamos ayer es el de los lineamientos para este periodo no contemplado en la ley, que son los procesos internos del Frente Amplio por México y de Morena y partidos aliados. Mire, los consejeros aprobaron varios para que estos ejercicios pues puedan ser regulados y fiscalizados. Andrea Meraz, voy contigo.
El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos de partidos de oposición y de la 4T. Fijó el tope de gasto de campaña en 34.3 millones de pesos por participante, 2.1 en financiamiento privado por individual y 537 mil por cada simpatizante o militante. Dio como plazo 5 días para retirar la propaganda que no especifique que su participación es para el proceso intrapartidista. Las encuestas serán tomadas como gasto ordinario y la difusión de las realizadas por terceros también generarían un gasto. El consejero Arturo Castillo aseguró que este documento no significaba que el Tribunal Electoral, órgano que solicitó al INE dar lineamientos, asumiera que los actos no son adelantos de precampaña o campaña.
La Sala Superior, en su resolución, no estableció un régimen de excepción a la normativa que ya está vigente, tanto a nivel como constitucional como legal. Los actos anticipados de precampaña y campaña siguen estando prohibidos.
El reclamo morenista fue porque no se eliminó el párrafo que impediría a Xochitl Gálvez o Santiago Krill en caso de no solicitar licencia a su cargo como senadora y diputado.
Solicitando que la equidad en la contienda se garantice a partir de mayores restricciones a los aspirantes, que además reúnen el carácter de servidores públicos, y si no se realiza de esa manera, entonces que se permita también que a los servidores públicos, sobre todo al presidente de la República, se le garantice su libertad de expresión.
Los partidos deberán reportar la logística de las giras de sus aspirantes, los gastos de propaganda desde el inicio hasta el fin del proceso. Imágenes de Óscar Jiménez para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Los representantes del PRD y del PAN en el Instituto Nacional Electoral presentaron por separado, le comento, 2 denuncias en contra del presidente López Obrador por el posible uso indebido de recursos públicos y por lo que llamaron actos anticipados de precampaña y de campaña. Aseguran que el presidente habría violado la Constitución por lo que llamaron una ilegal difusión de encuestas, algo que califican como propaganda política, además de que señalan que habría violentado las medidas cautelares que el propio INE ya le ha impuesto. Y mientras en la cancha del Tribunal Electoral, la Sala Superior aprobó por unanimidad y sin convocar a sesión pública las medidas cautelares que el INE impuso a Morena y a sus aspirantes a la Coordinación para la Transformación, con lo que quedan en firme las medidas dictadas. ¿Cuáles? Mire, por ejemplo, que no haya eventos proselitistas, que sus asambleas se realicen preferentemente en lugares pertenecientes al partido y que no emitan expresiones de índole electoral. Bueno, ahí está. Oiga, ¿recordará usted el incidente que se registró hace 2 días, por cierto, con algunos reporteros que cubren la fuente del INE? Entre ellos mi compañera Andrea Meraz. Fueron encerrados en un salón durante la reunión de algunos gobernadores que ahí se dieron cita con los consejeros electorales. Y bueno, el INE dijo que no había sido cierto, que no los habrían encerrados, y el tema, caray, está lejos de resolverse. Y es que hoy la consejera Dania Rabel solicitó de manera formal a María Elena Cornejo, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, que investiguen los hechos ocurridos ese día y que presenten a las y los consejeros electorales un informe detallado con los resultados. Y bueno, también en temas electorales lo adelantó y lo cumplió. Los abogados de la senadora Xochitl Gálvez presentaron a su nombre una denuncia penal en contra del presidente López Obrador y quien resulte responsable. ¿Por qué? ¿Qué denuncia ahora? Presuntamente violar el Código Fiscal. ¿Cómo? Bueno, acusan que al dar a conocer públicamente información relativa a la situación de sus 2 empresas, bueno, pues la aspirante del Frente Amplio por México dice que pues, si querían conocer el estado de sus empresas las hubieran auditado. Entonces rechazó tener los millones de pesos que asegura el presidente que tiene, y añadió que al dar a conocer información confidencial, el presidente habría expuesto a sus hijos. Escuche.
Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero, ¿no? Esa es la preocupación que tengo. Más bien que la gente crea que somos megamillonarios, como el presidente lo ha dicho, y no lo somos. Somos una familia clase media alta, quizá, pero hasta ahí. Pero no somos megamillonarios, y que alguien quiera hacer extorsionar a mi hija en el negocio a cambio de pedirle dinero. Esa es la preocupación que yo tengo con la información fiscal. Conozco al fiscal Gertz Manero. Fui compañera de gabinete de él y tengo confianza en su actuar.
Bueno, curarse en salud, le dicen en mi pueblo, intentar hacerlo, ya sí estaría bueno que pues ahí diera a conocer de manera transparente pues esos ingresos y esos contratos. Y mire, quien ya le entró a los temas electorales es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Pidió que impere la democracia en México y sobre la elección del próximo año desea que se lleve de forma pacífica. Escuche.
La democracia para nosotros es importantísima, ¿no? Es el sistema que tenemos nosotros, los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo. Y por eso apoyamos a los esfuerzos de democracia. Se nos parece que aquí hay democracia en México, y esperamos que en las elecciones que se llevarán aquí en el año que viene, ojalá que todo pase bien. Nosotros tuvimos nuestros problemas allá en los Estados Unidos. Ojalá que...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias en Michoacán. Específicamente en Cherán Atzicuirín, en Cheranástico, pues población con autogobierno al que se le reconoce la autonomía para elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo a sus usos, a sus costumbres, respetando los derechos humanos de sus integrantes. Estuvo ahí hoy la doctora Claudia Sheinbaum, en el mismo pueblo donde al general Lázaro Cárdenas lo invistieron como tata, y en el que hoy a ella la invistieron como nana, la primera de las comunidades purépechas. Raquel Flores estuvo ahí. Y esta es su crónica.
En Cuautepec, Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo Amadero, la aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, reiteró que va muy bien en las encuestas gracias a la gente que quiere que siga el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de la lluvia, personas con paraguas e impermeables, la morenista dijo que no solo es continuar con la cuarta transformación, sino avanzar todavía más, avanzar en los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la ciencia y a la tecnología, para poder cumplir con lo que necesita el pueblo de México y el país sea una potencia para que las y los mexicanos tengan bienestar. Ese, dijo, es el objetivo de la 4T, y que pueda, por supuesto, haber una mujer presidenta.
Además de continuar con la transformación, pues que pueda haber una mujer que pueda conducir los destinos de la nación. Aquí en Cuautepec hay mujeres trabajadoras.
La exjefa de gobierno de la Ciudad de México habló por espacio de 16 minutos sin paraguas ni impermeable, bajo la constante lluvia que no cesó durante el evento. Ahí dijo que la verdadera transformación está en cada una de las personas que hoy reciben un apoyo en becas, servicios de salud, educación, entre otros derechos. Se refirió a la reciente encuesta del INEGI que señala que con la actual administración disminuyeron las desigualdades.
Por eso queremos que continúe la transformación, y la fuerza de la transformación está en cada uno de nosotros, en seguirnos organizando, en seguir difundiendo, en seguir trabajando para que continúe la cuarta transformación y que la cuarta transformación tenga rostro de mujer.
Claudia Sheinbaum prometió regresar a Cuautepec el próximo martes 8 de agosto, ya con lonas por si llueve, y a las 11 de la mañana. En las imágenes, Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Pues ahí fue investida la doctora Claudia Sheinbaum como nana, la primera nana de las comunidades indígenas purépechas. Por su parte, Marcelo Ebrard, quien también está en Michoacán, visitó el municipio Álvaro Obregón, en donde destacó la importancia del campo y de la soberanía alimentaria. Aseguró que ante los lineamientos que emitió ayer por la noche el INE, se va a apegar a las disposiciones que fueron dictadas.
Sobre el INE, bueno, pues vamos a, hoy tenemos una comunicación que nos va a dar el partido, cuando la tenga yo, ustedes saben la línea que vamos a seguir. Lo que marquen las autoridades, pues lo seguiremos. Respecto a lo que dices de otros partidos, pues no sé, pero yo como sé que vamos ganando nosotros, sé que estamos avanzando, pues habría que preguntarle a Claudia y a Clan y a todos los demás si tienen otra idea respecto a otros partidos. Yo formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado. Insisten mucho en eso, pero ¿por qué me voy a ir? ¿Mi partido? Este es mi partido, mi casa. Entonces, no, nosotros vamos a ir, vamos a ganar.
Habla mucho Marcelo de sus compañeros, los otros aspirantes, no sé si usted se ha dado cuenta. En cuanto al extitular de Gobernación, Adán Augusto López, desde temprano publicó en su cuenta de Twitter que cumplió 100 asambleas informativas en sus recorridos por el país. De visita por Campeche, aseguró que esta región del país tiene un menor desarrollo con respecto al norte. Dijo que es tiempo del sureste mexicano. Confió en que para continuar la consolidación de la Cuarta Transformación va a seguir soplando en todo el país. El viento del sur.
Viento. Solo muerde a los que están descalzos, a los que no tienen ni para un par de guaraches, a los pobres, a los desposeídos, a los oprimidos. ¡Ay! Si vamos con los ferrocarrileros, 30 años exigiendo justicia. Si vamos con los mineros, 25 años exigiendo justicia. Y ahí sí, los jueces, magistrados y ministros. Son como las tortugas de la fábula. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, pero no llega.
De visita por Querétaro, Ricardo Monreal sostuvo un encuentro con jóvenes universitarios a quienes les dio un adelanto de su libro, Una oportunidad real, se titula, lo presentará mañana en la Ciudad de México. Señaló que el libro es bibliográfico, biográfico, y que lo escribió para demostrar que desde abajo se pueden lograr cumplir los sueños. A los jóvenes les pidió no rendirse y justo que cumplan sus sueños.
Los jóvenes tienen una gran misión. Y no pueden olvidar esa enorme responsabilidad que tienen. Todo se puede hacer, no es complicado. Es que te lo propongas, que luches y lo vas a lograr. Por eso es muy importante que los jóvenes, los estudiantes, los profesionistas, los maestros, las maestras, se adentren, participen, generen ideas y propuestas, que no sea la indiferencia ni la apatía la que mueva su conciencia.
Gerardo Fernández Noroña continuó en Nueva York, en donde tuvo una asamblea en Queens con migrantes a quienes convocó a organizarse y alzar la voz en defensa de sus derechos, aunque ello implique un riesgo de ser penalizados e incluso expulsados del país vecino. Desde ahí grabó un video en donde le lanzó un mensaje a Claudio X González para debatir, vea usted.
Y te mando un mensaje desde aquí, Claudio X, ya que eres el líder, eres la herramienta de la Embajada de Estados Unidos, el golpismo que hay en contra de nuestro gobierno, gracias al financiamiento que te da el gobierno de Estados Unidos y a la participación de la embajada, ahí se armó bajo tu auspicio la alianza PRI-PAN-PRD. Y como eres el líder inmoral de la oposición, es a ti a quien te reto un debate. El día, la hora y lugar que escojas con los temas que quieras, y te pueden acompañar tus ayudantes, sean estos la señora Gálvez o sea Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano.
Bueno, hace unos minutos le informaba que Claudia Sheinbaum estuvo en Michoacán, que la invistieron como nana. Hubo ahí un pequeño problema en cabina, pusimos otro material. ¿Es la crónica correcta? Acompáñame a verla.
En el día 39 de sus recorridos por la República Mexicana, Claudia Sheinbaum, aspirante a coordinar los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, visitó los municipios de Cheranástico y Uruapan en el estado de Michoacán. En el primero caminó por distintas calles, saludó a los habitantes e ingresó a varias casas donde la recordaron cuando vivió en esa comunidad, donde llevó a cabo su proyecto de tesis con la implementación de estufas agroecológicas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México sostuvo un encuentro de identidad y hermandad con los pueblos originarios de Cheranástico, donde fue nombrada Nana Claudia y le entregaron el bastón de mando como símbolo de máxima autoridad, distinción que solo se había dado al presidente Lázaro Cárdenas, a quien nombraron Tata Cárdenas. Claudia Sheinbaum recordó la etapa en la que compartió con la comunidad sus conocimientos científicos y lo que aprendió de sus habitantes.
Y llegamos a una comunidad maravillosa, a Cheranatsikurín. Aquí hace pues ya mucho tiempo no había calles de asfalto, eran calles de polvo en realidad, no había agua, había solo unos aljibes que había hecho el general Lázaro Cárdenas para poder capturar agua de lluvia. Y ahí se iba a buscar el agua y aquí aprendimos muchas cosas. Vinimos a hacer estufas de leña. Yo pensaba que venía a enseñar. Y la verdad es que quien me enseñó fue el pueblo purépecha. Yo aprendí del pueblo purépecha y en particular de las mujeres purépechas. Su resistencia.
La morenista refrendó a la comunidad purépecha el compromiso de la Cuarta Transformación de construir un país más digno para todos.
Nunca imaginé que 40 años después iba a regresar a este hermoso pueblo para poder caminar juntos hacia la Coordinación Nacional en Defensa de la Transformación. Yo les puedo decir que con el corazón en la mano no los voy a defraudar.
Emocionada, Claudia Sheinbaum agradeció a la comunidad las muestras de cariño y la distinción que recibió. Dijo que se convierte en un gran compromiso para seguir luchando en defensa de los pueblos indígenas.
Cada prenda, cada artesanía que llevo puesta el día de hoy, que llevo colgada el día de hoy, es para mí un compromiso.
Por la noche, el aspirante presidencial encabezó la asamblea informativa en Uruapan. En las imágenes, Aldo Reyes para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Manuel Velasco, el aspirante verde ecologista, es un llamado a los aspirantes de oposición a dejar de descalificar al presidente de la República y a la política de la Cuarta Transformación. Estuvo en Yucatán, dijo que pues les va a salir el tiro por la culata porque se trata de un político bien posicionado, bien calificado por la ciudadanía.
Estoy planteando que así como lo hice cuando estuve al frente de la gubernatura de mi estado, se pueda crear una fiscalía especializada para atender los derechos de las mujeres. Una fiscalía especializada que atienda las denuncias de las mujeres cuando denuncien un delito.
Cambiamos de tema. Ya sucedió una tragedia con un elevador en un hospital del Seguro Social en Playa del Carmen, Quintana Roo, que cobró la vida de una pequeña de 6 años hoy por la tarde. Bueno, pues se pudo evitar la tragedia, pero 8 personas se llevaron el susto de su vida cuando un elevador del Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara, pues aparentemente se cayó y quedó detenido entre el piso 10 y 9, el plafón del piso 9, tuvo que romperse para que las personas, entre las que había adultos mayores, fueran rescatadas por ahí. Vea usted las imágenes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
gracias por continuar con nosotros. Oiga, como cada jueves me fui a dar una vuelta a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, estuvimos ahí charlando un rato. Acompáñenme a la conversación que tuvimos, porque además luego nos va a cantar un jarabe con música de Jesús Echevarría.
Pues le salió caro a la oposición andarse disfrazando porque ya asustaron a los poquitos que tenían de su lado.
No, pues hay muchos que están de su lado, pero sí hay un sector de derecha radical, ajá, que está muy enojado por este giro izquierdista de Va por México, del PRI, del PAN. Y es muy claro que este sector está encabezado por gente como Eduardo Verástegui y núcleos muy conservadores, uh-huh, de la sociedad. Y es muy chistoso porque el discurso de Claudio X González, de Xochitl Gálvez, perdón, va en el sentido de que ellos piensan conservar los apoyos sociales. Y luego sale Vicente Fox a decir lo que realmente piensa. Uh-huh. Vicente Fox sale y dice que no, que van a retirar los apoyos sociales y que quiere que le regresen su pensión como presidente. Entonces es increíble.
Válvula de escape, ¿no? Es una válvula de escape que dice lo que los de la derecha piensan, pero no dice ni Fox, pero es como hilo de media, ¿eh?
Sí, pero es que yo creo que es más bien alguien que no tiene contenciones, ¿no? Filtros. Que no entiende, no tiene filtros. Entonces dice exactamente lo que piensa. Y es muy chistoso, es muy interesante lo que dice, porque básicamente dice que él tiene derecho a privilegios, uh-huh, y nadie más. Uh-huh. Y esto tiene que ver con una visión muy arraigada en las élites de México y de todo el mundo, según la cual ellos, es decir, si les toca sus privilegios, les estás tocando sus derechos más fundamentales. Uh-huh. Y un problema que es difícil de resolver es que, al final de cuentas, parte de sus privilegios es la idea de que ellos sí están por encima de todos los demás. Uh-huh. Y lo que implica esto es que emparejar, es decir, dar justicia social, les genera mucha rabia y mucho enojo. Y eso es lo que vimos con Vicente Fox. Entonces, yo la verdad, te voy a ser franco, le generó un problema muy serio a este relato que quieren construir la gente de Claudio X González, uh-huh, y le pidieron que se callara. Es el primer caso de censura real que tenemos en este sexenio, es un caso de censura verdadero. Entonces yo pido que le regresen el micrófono a Vicente Fox, que lo dejen de estar censurando, que lo dejen tuitear y que lo dejen hablar con toda libertad, porque sí necesitamos su opinión. Es un actor muy importante dentro de la oposición, es expresidente, es uno de los líderes de opinión de aquel sector. Y bueno, sobre eso hicimos un jarabe.
¿Un jarabito?
Sí, es decir, ante los se necesitan remedios para resolver esto. No, y esto es un jarabe, no para la tos, pero es un jarabe musical. Lo escribió la música Jesús Echevarría y yo hice la letra.
Vamos a escucharlo y a ver.
Vamos a escucharlo.
Este jarabe se acaba, igual que la oposición, que lanza puras mentadas contra la transformación.
Pues fíjate que de los abusos, de los privilegios que confunden con derechos, salen los excesos, Fisgón. Así es.
Así es.
Terrible.
Bueno, y hablando de excesos, hubo una campaña de Nao Sincronizado de varios opinadores importantes acusando al gobierno de López Obrador de crear el clima, uh-huh, para un posible atentado contra Xochitl Gálvez. Perdón. Esto no tiene absolutamente ningún asidero en la realidad. Quien utiliza la violencia para resolver sus problemas, incluso las cosas de candidatura, uh-huh, han sido el PRI, el PAN y el PRD. Uh-huh. El movimiento de la Cuarta Transformación ha sido un movimiento pacífico. Y la verdad es que Xochitl Gálvez, según las encuestas, está 30 puntos abajo de los candidatos de Morena. ¿Por qué tendrían que atentar contra ella?
A ver, te pregunto una cosa. ¿La derecha tú la crees capaz de crear un escenario de violencia para desestabilizar al país y también al proceso electoral?
¿Tú crees que no?
No sé.
A ver, no. Es decir, es una pregunta que está en el aire. No sería la primera vez que lo hacen.
No, pasó con Colosio.
En la historia de México y de América Latina. Así es. Yo espero que no lo hagan. Es decir, yo creo que no están las condiciones para que eso ocurra. Y por esto esta campaña me parece totalmente fuera de tono y de lugar y de inteligencia.
Sin duda alguna, sí. Oye, pues muchas gracias, como siempre. Gracias a Jesús Echevarría por esta composición de Jarabe. Pues ahora sí que de palos, ¿no?
Pues sí. No, muy bien.
Pues estamos con otro tema, porque el Congreso de Oaxaca hace unos días, en una legislación en fast track, recordará, aprobaron cambios a la constitución local para desaparecer al Tribunal Administrativo y en su lugar crear un nuevo órgano. Bueno, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación detuvo todas las modificaciones aprobadas luego de que se admitió una controversia constitucional. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un revés a la disolución del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca al admitir a trámite la controversia constitucional y conceder una suspensión del decreto para que los magistrados continúen en su cargo. El recurso impugna el decreto que sustituye al Tribunal de Justicia Administrativa por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad, el cual fue aprobado en fast track el sábado pasado por el Congreso Estatal. Al respecto, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso del Alto Tribunal, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y magistrados destituidos sigan en su cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria. La suspensión también impide que se dé curso a la indemnización a las que se refiere el decreto y garantiza que no se interrumpa el pago de sus percepciones a los magistrados. La Corte explicó que la suspensión se otorga para asegurar que los habitantes de Oaxaca cuenten con un tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita. Y es que la medida cautelar busca que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto impugnado. Como se recordará, el sábado pasado la bancada de Morena, en conjunto con integrantes del PRI, el PT y el Partido Unidad Popular, reformaron la constitución local para desaparecer el tribunal y a sus 12 integrantes por considerarla desproporcionada respecto a la misión constitucional y social para la que fue creada. Esto a propuesta del gobernador Salomón Jara, quien dejó en manos del Congreso la disolución del tribunal y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. A pesar de que la reforma fue aprobada con 33 votos a favor, esta fue impugnada por los magistrados depuestos ante la Suprema Corte, que van a analizar ahora el caso y determinarán si la reforma siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y cumpla con los principios establecidos para ser aplicada. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Oye, temas económicos del día. Hoy el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, descartó que haya indicios de recesión en el país.
La Secretaría de Hacienda confirmó que no hay evidencia de recesión en México. Por el contrario, se observa una tendencia al alza del crecimiento de la economía, por lo que ratificó que se prevé que el PIB alcance el 3% este año, tal y como lo planteó en el paquete económico de 2023. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, al presentar el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al segundo trimestre del año, destacó que la economía mexicana continúa estable, sólida y creciendo. Existe confianza por parte de los inversionistas. Afirmó que el nearshoring impulsará aún más la economía del país. Además, informó que los niveles de deuda se tienen controlados con el 45.8% del PIB.
Que la economía mexicana continúa sólida. El crecimiento de este año estará en línea con un crecimiento de 3% anual presentado en el paquete económico 2023. No existe en este momento evidencia de una recesión en México y la probabilidad de una recesión global ha disminuido, de tal forma que ahora el riesgo de recesión se ha transformado en una probabilidad de crecimiento moderado para 2024.
Aunque reconoció que la apreciación del peso ya está afectando los ingresos petroleros y la composición del IVA relacionado con comercio exterior, el subsecretario de Hacienda indicó que pese al tipo de cambio y el estímulo fiscal a las gasolinas y al diésel, los ingresos tributarios en el primer semestre, un crecimiento sólido al aumentar 4.1%.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Noticias. En conferencia de prensa, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se refirió al tema de las boyas que el gobierno de Texas mandó poner en el Río Bravo. El diplomático destacó que el Departamento de Justicia ya está viendo esta situación. Destacó la demanda en contra del gobernador tejano Greg Abbott, pero consideró que el tema se está, bueno, pues adquiriendo con él una carga política. Y con esto, pues nos vamos a dar una vuelta por lo que sucedió en el mundo. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que este julio ha sido el mes más caluroso a nivel global, desde que se tienen registros con una temperatura promedio de 16.95 grados Celsius. Esto tras recibir los datos provisionales del Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la era del calentamiento global ha terminado. Ahora es el momento de la era de la ebullición global. La Organización de Naciones Unidas suspendió las operaciones humanitarias en Níger tras el golpe de Estado en el país, que vive una situación humanitaria compleja. En más información, el uruguayo José Luis Coche Inciarte, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes que conmocionó al mundo hace 5 décadas, falleció este jueves en Montevideo a los 75 años. El expresidente estadounidense Donald Trump enfrenta nuevos cargos en la investigación del Departamento de Justicia sobre documentos confidenciales. En más información, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos declaró que su prioridad operativa es perseguir y derrotar implacablemente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, tras estimar que en conjunto poseen alrededor de 44.800 miembros en 100 países. Y por último, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, se reunió con los padres de María Fernanda Sánchez Castañeda, la joven de 24 años, que está desaparecida desde el pasado 23 de julio en Berlín.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Excelente noche para ti también. Y oigan, ya tiene plan para mañana, para el fin de semana. Tome nota porque Alejandro García Virul, usted ya lo conoce, tiene concierto y lo saludo con muchísimo gusto, Virulo.
Oh, qué gusto, Juan. Pues no nos veíamos hacía buen rato. Estaba hablando ahorita de aquellos conciertos que se hacían en El Hijo del Cuervo, en Coyoacán.
En aquel Hijo del Cuervo.
En aquel Hijo del Cuervo, cuando vivía mi querido amigo Alejandro Aura.
Así es, que sí. Era el propietario y también fue secretario de Cultura de la Ciudad de México.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, que ni siquiera era secretaría, se llamaba Sociculture.
Sí, Sociocultura, él fue director de Sociocultura, sí. Y bueno, un queridísimo amigo y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Y a pues, él, a Germán Dehesa, toda una época.
Una banda muy divertida.
Sí, una banda muy divertida y sobre todo muy crítica, muy propositiva.
Sí, sí, sin duda que además juntaban la música con la sátira, con el chiste, con puestas en escena muy improvisadas, pero que tenían de alguna manera una estructura, un esqueleto ya muy específico, y tú formas parte de esto y lo sigues haciendo, Virulo. Vas a tener concierto.
Voy a tener concierto el día 28, o sea, mañana viernes 28 y sábado 29 en El Vicio, que ahora se llama, ¿no? Sí, eso está ahí en Coyoacán, en
Madrid 13.
Madrid 13. Recuerdo cuando se llamaba El Hábito, que era de Jesusa.
De Jesusa Rodríguez.
Jesusa Rodríguez se lo pasó a las Reinas Chulas, y las Reinas Chulas son las que llevan El Vicio ahora.
Es que El Hábito se hizo un vicio.
Sí, exactamente.
O El Vicio se hizo un hábito.
Bueno, cualquiera de los dos pega.
Oye, yo, pues, recordando estas épocas, que sí fueron muy buenas, pero los de ahora están más divertidas, ¿no? Hay más material.
Mira, estaba oyendo a al Fijón en la entrevista que le hiciste, eso que decía que hay que dejar que Fox hable. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fox le ha regalado a este país frases maravillosas.
¿Cuál es la que más recuerdas tú?
Hay una extraordinaria que dijo en televisión, que dijo, cuando asumamos el poder, vamos a hacer que este país dé un giro de 365 grados. Bueno, pues nos mandó a la dimensión desconocida, 360 grados, a la vuelta en redondo, pero 5 grados más, ¿a dónde nos llevó?
Oye, ¿te acuerdas que tenía un personaje que lo acompañaba a todos lados cuando era presidente? Rubén Aguilar, me parece que no, se llamaba, hombre, que era su vocero, que hablaba Fox y salía Rubén Aguilar a decir lo que quiso decir el señor presidente, sí. Dice otra cosa totalmente, ¿te acuerdas?
Fíjate, estoy haciendo unas cosas que se llaman, que es un homenaje también a Rubén Aguilar, que se llama la cápsula del día siguiente. Entonces, después que vi la entrevista de Fox, uh-huh, hice la cápsula del día siguiente. Esta, si me permite,
claro,
la cantamos.
Vicente Fox, mejor come si te vas. Mire usted qué situación. Fox me quiere quitar la pensión.
No, pues que se la quite él. Ya viste que pues quiere, sí, decir que mejor a él regresen su dinero de la pensión, sí, que se le da.
Pero además, como decía el Fijón, él no tiene ningún filtro. Uh-huh. Él dice todo lo que piensa.
Así es.
Y entonces, pues eso está bien, está bien. Hay que dejarlo que hable.
Sí, ¿para qué lo censuran?
¿Para qué lo censuran? No, 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 que participe.
Oye, Virulo, ¿de qué más va el espectáculo que vas a tener en El Vicio durante estos días? Me imagino que vas a interpretar, sí, esta maravillosa pieza que nos acabas,
sí,
de compartir.
Sí, sí, güey. Mira, voy a hacer esta, voy a hacer otra dedicada a Fox, que fue una canción que hice hace muchos años. El espectáculo se llama Mis Canciones antes de que se me olviden.
Ajá.
Porque es como un esfuerzo por no olvidar, uh-huh, por tratar de recordar y compartir esos recuerdos. Uh-huh. Y bueno, ¿te acuerdas aquel encontronazo de Fidel y Fox en Monterrey?
Lo acabas de recordar tú, ¿no? El de, sí, come si te vas, y todavía come le dice si Fidel, vas, ¿a dónde me voy?
¿A dónde?
Y que lo a la isla de Cuba, sí, le contesta Fidel.
Sí,
que es importante lo que dices, Virulo, de recordar, porque muchas veces las generaciones más jóvenes, más que no recuerden, no supieron quiénes son los personajes que hoy continúan formando parte de la esfera política de nuestro país, y más allá de preferencias, de filias y de fobias, que se enteren de los hechos de un lado y del otro para que tomen sus decisiones, que siempre, pues, esperemos que sea la mejor. Pero a ver, ¿tienes una canción que recuerde este episodio?
Este episodio.
Si que falta colmillo de Fox, sí, y de Jorge Castañeda.
Sí,
Están hablando con Fidel Castro.
Y además, bueno.
¿Qué querían que no iba a grabar?
Esa la viví. La viví, uh-huh, y entonces escribí esta canción en aquellos tiempos, cuando había sucedido todo aquello, y dice más o menos así la canción.
Dice Fox, pero come si te vas, te la envolvemos para llevar, pero come si te vas.
¿Y si se comió todo eso?
No, pobre.
Pero
pobre,
sí se fue.
Sí se fue muy enojado.
¿Cómo no?
Pero y después cuando se la devolvió, yo creo que no se la esperaba.
No, yo creo que ha de haber sido de los momentos que en los que más se ha de haber regocijado Fidel Castro, porque cayeron redonditos.
No, no. Fidel era un hombre con un sentido del humor tremendo. Y con una... Yo recuerdo una vez aquí, cuando él vino, creo que a la toma de Cedillo, creo que fue, nos encontramos en la embajada y me hizo una anécdota que todavía yo recuerdo con una muy divertida, porque era el momento en que creo que era ya Bill Clinton estaba terminando, uh-huh, y venía este, ¿cómo se llamaba? El que venía, que era el vicepresidente, que uno que usaba un bastoncito.
Ah, sí, cierto.
Este,
¿Cheney?
No,
no, no, no, no, no. A ver
ese
si nos recuerdan.
Se llamaba... Aquí. ¿Qué?
Al Gore.
Al Gore.
Al Gore. Pero él era más joven, Al Gore.
No, Al Gore no. Sí. No, Al Gore no.
Sí, es Al Gore es el del cambio climático.
No, es el que tenía el bastón. Sí. Y entonces van a la recepción de la toma de posesión de Cedillo, y entonces él ve a una mujer que estaba pues muy, muy atractiva, y Fidel era un hombre que bueno, era coqueto, y entonces le dice a Salina de Gortari, por favor, preséntame. Y resulta que la señora es la esposa de este vicepresidente, que es el que se está postulando para ser presidente de Estados Unidos.
Entonces sí debe haber sido Al Gore, que yo perdió con George W. Bush.
Fue Al Gore.
Oye, pero se nos acabó el tiempo.
No me diga, no pude hacer la historia.
La cita, la convocatoria en el Vicio, Madrid 13, mañana.
Madrid 13, mañana a las 9:30 de la noche y el sábado a las 7:30. Y ahí les termino de contar la historia.
Ahí
de
está, para que vayan picados.
Eso.
Los costos pues son siempre accesibles ahí,
sí,
en el bici.
Sí.
Es un hábito que tienen ahí.
Es un hábito que tienen de tener costos accesibles para todos.
Virulo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Ahí nos vemos en el vicio. Ahí lo tiene usted, Madrid 13 en Coyoacán. ¿Mañana 9?
Mañana a las 9:30 de la noche y el sábado a las 7 de la noche.
Ahí nos vemos mañana también aquí, 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.